51-495, hoy 8 de septiembre de 2025, siendo las 5 y 45 minutos de la tarde. En este estado de la diligencia, sin observar causal alguna nulidad, quien malee lo actuado, procede el despacho a proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia. Para el efecto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales pone presente que la doctora Erika Andrea Macías Cárdenas promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de BBVA Colombia, sea entidad vigilada por esta superintendencia financiera, pretendiendo lo siguiente, y cito: primero, declarar responsable al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA Colombia por la omisión como profesional de la actividad financiera en adoptar protocolos, medidas de seguridad, control y extremar las precauciones para la realización de operaciones financieras con el fin de garantizar que efectivamente dichas operaciones sean realizadas por el titular y cuyo incumplimiento dio lugar a la habitación fraudulenta de 62.900.000 pesos en la forma descrita en el acápite de hechos del presente. Estas fueron las pretensiones de la demanda, demanda que fuera admitida y notificada a BBVA Colombia S.A., quien en oportunidad no presentó escrito de contestación de la demanda, por lo que se da lugar a la consecuencia prevista en el artículo 97 del Código General del Proceso, según la cual, y cito, la falta de contestación de la demanda o pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. En ese orden, cabe advertir que se deben tener como hechos ciertos, por ser susceptibles de confesión, los siguientes que fueron relacionados en el libelo introductor o demanda. Primero, que la demandante dio apertura a una cuenta de ahorros en BBVA. Esto es la cuenta 095-581 22.699, que el viernes 12 de abril de 2024, siendo las 2:49 p.m., la demandante ingresó al portal BBVA Netcash para revisar el saldo. Tercero, que a las 3 p.m. del mismo día llegó al celular de la demandante un código que no había solicitado, ya que para hacer un pago se solicita el token que cambia cada minuto y llega a la aplicación BBVA Empresas instalada en el celular de la demandante. Cuarto, que la demandante nunca solicitó el token que le llegó como mensaje de texto. Y que la demandante solicitó en ese momento el aplicativo, cerró en ese momento el aplicativo del banco sin colocar el código como ha llegado como mensaje de texto. Quinto, que sobre las 3 y 47 minutos de la tarde de ese mismo día ingresó nuevamente al portal para continuar con los pagos, dándose cuenta que faltaban en la cuenta de ahorro la suma de 62.900.000 pesos, por lo que procedió a revisar el portal del banco desde el celular, encontrando que los mismos obedecieron a 5 pagos de facturas por la plataforma PSE por valor de 15 millones de pesos, 15 millones de pesos, 15 millones de pesos, 8 millones 100 mil pesos y 9 millones 800 mil pesos. Sexto, que una vez observó la falta de dinero, llamó al señor Gustavo Tíjaro, gerente de la sucursal Alcázares del Banco BBVA, donde dio apertura de la cuenta para que inmediato se procediera a bloquear las cuentas y se realizara el reporte de lo sucedido para que si el banco reversara dichas transacciones, por los que los dos gerentes de la sucursal Alcázares llaman a la línea principal del banco y realizan la reclamación, quien es atendido en esa línea por el señor John Torres, generándose el radicado de reclamación 68748. Séptimo, que cada vez que se ingresa a la plataforma del banco llega un email de notificación de ingreso, como también llegan las notificaciones de los pagos PSE, pagos proveedores y todas las transacciones realizadas por el portal. Octavo, que al revisar la bandeja de correos eliminados se encontraba un correo eliminado enviado por el BBVA donde aparece la referencia de usuario y código de ingreso 606208, activando un token digital, código que nunca solicitó la demandante. Como noveno, que pasadas 2 horas y 30 minutos de haber notificado al banco del percance, recibió la demandante llamada del banco BBVA para que le narrara minuto a minuto los hechos ocurridos, de donde más o menos después de 1 hora de estar en línea con el funcionario del banco se le informa a la demandante que ya se tiene conocimiento de 2 transacciones que ingresaron al banco Avienda y otra transacción de las 5 realizadas al banco Falabella, por lo que no puede usar el equipo portátil hasta que no se realice la visita técnica del área de seguridad del banco, la cual fue programada para el martes 16 de abril a las 2 p.m., resaltando que dicha visita no se llevó a cabo de manera presencial, sino la revisión del equipo la hizo el área técnica del banco BBVA de manera virtual, comprometiéndose a enviar el concepto al área encargada del banco. Como décimo, que se interpuso ante la oficina del Banco BBVA en la sucursal Alcázares un primer derecho a petición de fecha 18 de abril y como tampoco se obtuvo respuesta a dicho derecho a petición, se interpuso un segundo derecho de petición en la misma oficina el día 10 de mayo del año 2024, sin que se hubiera obtenido respuesta oportuna. como onceavo que el juzgado 20 civil municipal de oralidad de Bogotá, a través de providencia el 21 de mayo de 2024, ordenó al Banco Bóveda dar respuesta en el término perentorio de 48 horas a los derechos de petición mencionados, que el 30 de junio, como hecho doceavo, cierto, por ser susceptible de confesión ante la no contestación de la demanda, que el 30 de junio le llegó a la demandante una comunicación donde le informaba el BBVA S.A. que no le podían dar respuesta a la acción de tutela porque no podían repetir la documentación completa. Así como también que en dicha comunicación informaron la cancelación de los productos objeto de acuerdo de pago con esa entidad bancaria. Como treceavo, que el día 5 de junio del 2024, 40 días después de interpuestos los derechos de petición, se allegó respuesta por parte del Banco BBVA sobre los hechos descritos, en donde solo indican el modo, tiempo y lugar de los pagos realizados y la forma en cómo funciona el portal PSE, indicando cómo funcionan las plataformas utilizadas por el banco, el uso que se dará a las mismas, señalando las transacciones realizadas por el portal Netcash, donde le cuentan cuáles son los usuarios autorizados, pero sin explicarle respecto de las 5 transacciones realizadas, lo solicitado en el derecho de petición. Como un catorceavo que, a pesar de la comunicación dada por la entidad financiera frente a los hechos ocurridos, BBVA no tomó ningún tipo de acción tendiente a reversar dicha transacción. Como quinceavo, que en el escrito tampoco le dan respuesta de por qué se solicitó token de otros dispositivos distintos al dispositivo electrónico, teléfono celular, vinculado a la plataforma del Banco BBVA, siendo este el único medio para recibirla. Como dice Isao, que en el libelo de el Banco BBVA incorpora análisis técnico realizado por el Departamento de Ciberseguridad de la entidad financiera, concluyendo que el resultado les permitía inferir que el cliente fue víctima de farming, ataque informático cuyo objetivo no era otro que el robo de información sensible. Para ello, los ciberdelincuentes realizan un ataque DNS con el que consiguen redirigir a los usuarios a una página web falsa que cuenta con el nombre del dominio oficial para robarle su información privada. Como número 17, que se debe atribuir la generación de los 5 tokens que se realizaron para las 5 transacciones. Y si esa solicitud de token se efectuó por medios no convencionales, correos electrónicos y mensajes de texto, siendo medios no aptos para solicitar el token, ya que el medio idóneo reconocido por el banco es la generación de token automáticamente por la aplicación de Netcash instalada en el equipo celular del usuario principal, resaltando que para ingresar a dicha aplicación se debía ingresar el número de usuario y la clave, la cual era personal, para verificar el ingreso a la plataforma del banco del 12 de abril. 2024, pues no se había ingresado a generar ningún token. Como 18, hecho cierto, atendiendo que era susceptible de confesión ante la no contestación de la demanda, que el banco tiene que manejar y aplicar protocolos de seguridad cuando los usuarios realicen transacciones electrónicas, las cuales pueden llegar a ser dudosos por montos tan elevados, y que nunca se llegaron los 5 tokens de confirmación al dispositivo vinculado al equipo celular, sino equipos desconocidos. Y como 19 y final, que en informe expedido por el personal de ciberseguridad del Banco BBVA, y dado que nunca se generaron los tokens al dispositivo móvil asociado en el aplicativo del Banco BBVA, el cual es distinto y generación automática para cada transacción virtual. Esos son los hechos que se tienen por ciertos, atendiendo a que eran susceptibles de confesión, da la consecuencia establecida en el artículo 97 del Código General del Proceso. De este momento se aclara la parte demandante que esa es la consecuencia procesal por no haberse contestado la demanda y no es dable la interpretación del apoderado de la parte demandante según la cual se da procedencia a las pretensiones de la demanda por no haberse contestado la demanda, pues la figura a la que alude es el allanamiento de la demanda. Esto conforme lo contenido en el artículo 98 del Código General del Proceso, lo cual no se ha presentado en el presente caso. Aquí no hubo un escrito de allanamiento de las pretensiones por parte del Banco BBVA. El Código General del Proceso y la ley procesal no le dan otra consecuencia procesal a la no contestación de la demanda, sino la establecida en el artículo 97 y que dio lugar a tener esos 19 hechos como ciertos precisamente ante la falta de contestación por ser susceptibles de confesión. Sumado a ello, tenerse en cuenta que en el auto a través del cual se decretaron pruebas en audiencia de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, se incorporaron las pruebas documentales que fueron aportadas por el banco, incluso se decretaron de manera oficiosa pruebas a cargo de BBVA Colombia S.A. que deberán nutrir el análisis del asunto objeto de litigio y las cuales procederán a ser evaluadas en esta misma sentencia. Verificado lo anterior, así como la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 58 de la Ley 1480-2011-24 del Código General del Proceso, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho a la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de depósito en cuenta de ahorro celebrado entre la doctora Erika Andrea Macías Cárdenas con BBVA Colombia S.A. establecimiento bancario, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las funciones propias de un juez para decidir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la norma en cita ha denominado como acción de protección al consumidor. Para efectos de la resolución del citado problema, ha de tenerse en cuenta que, conforme lo indicado en la demanda, los documentos que fueron allegados, derivados 16, 17, 36 y 37, la controversia contractual obedece y tiene relación a un contrato de depósito en cuenta de ahorros, en este caso identificado con el número terminado en 2699. Frente a este aspecto, cumple advertir que dicho negocio jurídico, fuente de controversia, precisamente corresponde al contrato de depósito en cuenta de ahorros, tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, el cual dispone lo siguiente, y cito: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. Terminó la cita. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. De igual manera, es del caso mencionar que esta relación contractual se encuentra dentro de un marco de expresa protección constitucional emanado del derecho del consumidor establecido en el artículo 78 de la Carta Política, así como en el artículo 335 de la misma Constitución, que establece que toda actividad financiera es de interés público. Esto en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del ahorro privado, y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Téngase en cuenta que la ejecución de estas operaciones efectivamente tiene que estar acompañada por un conjunto de medidas de seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad, estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y en el título primero de la Ley 1328 de 2009, que dispone el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la norma en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente, y cito, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 en cita prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. Ténganse cuenta en ese punto que en relación con la responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil ha establecido una línea jurisprudencial en torno precisamente a la responsabilidad financiera por fraude o por operaciones discutidas por el consumidor con cargo a los productos contratados en el banco. En desarrollo de esa línea jurisprudencial, por ejemplo, se encuentra la sentencia SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, proferida con ponencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, en cuya providencia la Corte Suprema de Justicia señala lo siguiente, y cito: Empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que al corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea lo a la entidad, de cualquier ilícito. Verbi gratia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe, elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañados o dañinos. Súmese a ello precisamente la sentencia de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde la Sala de Casación Civil precisamente realizó un resumen de la línea jurisprudencial de responsabilidad bancaria en ese tipo de situaciones y estableció lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuere mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, haciendo alusión a la Corte Suprema de Justicia de la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputárselo jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391. Y ahí hago una pausa, hace cita la Corte Suprema de Justicia del artículo 1391 del Código de Comercio. Continúo, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene y algo que se sabe, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente y desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta de clave y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, sin quien encontró el aludido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir: uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Así las cosas, y con base en esta línea jurisprudencial que dejo de citar, si bien en principio la entidad financiera es responsable objetivamente del riesgo propio de la actividad profesional que desarrolla, puede llegar a eximirse o exonerarse de responsabilidad de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña como causa común para la realización de las operaciones discutidas por el consumidor financiero. Bajo el anterior escenario, corresponde a esta delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación judicial a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o de la parte demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe reiterarse que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva prueba del hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Tengan en cuenta entonces que la evaluación de las documentales allegadas a derivado 000, 16, 17, 36 y 37 de la actuación, así como lo señalado por la demandante y por el apoderado general de la parte demandada en sus interrogatorios de parte en audiencia inicial y los testimonios practicados en la presente audiencia, pues procede entonces este despacho a realizar el análisis correspondiente, realizando las conclusiones de valoración probatoria que a continuación se indican, poniendo en este punto de presente que, como se ha indicado con antelación en esta misma providencia, el hecho de que BBVA Colombia no contestara la demanda tuvo como consecuencia la prevista en el artículo 97 del Código General del Proceso, es decir, tener como hechos ciertos los relacionados con antelación. No obstante, ello no es óbice para que ese operador judicial deje de analizar los demás elementos probatorios que fueron aportados a la actuación, tanto por la parte demandante como los decretados en audiencia anterior y que fueron relacionados a los derivados 16, 17, 36 y 37 del plenario. De la documental aportada derivado 036 y 037 de la actuación, se puede extraer efectivamente que las transacciones discutidas correspondieron efectivamente a las detalladas también a derivado 000 del expediente digital. Estos fueron cinco pagos realizados por el canal o botón de pagos PSE con cargo a la cuenta de ahorros de la parte demandante, terminada en el número 2699, el día 12 de abril de 2024, entre las 14 y 45 horas y las 15 horas con 24 minutos, por los siguientes valores: tres pagos por 15 millones de pesos, un pago por 8 millones 100 mil pesos y un pago adicional por 9 millones 800 mil pesos. Estas transacciones efectivamente se desarrollaron con cargo al producto de titularidad de la parte actora. Tengan en cuenta que la documental obrante a mismo derivado, contentiva de la transcripción de la llamada entre la demandante y la asesora de monitoreo transaccional del BBVA Colombia S.A., se pudo establecer lo siguiente: la señora Liliana Aldana, funcionaria de monitoreo transaccional de BBVA, le preguntó a la demandante a qué hora realizó el pago de 182 mil pesos, frente a lo cual la señora, la aquí demandante, doctora Erika Macías, indicó que aproximadamente a las 2 de la tarde, la persona de monitoreo transaccional del banco le preguntó a la demandante si le salió un mensaje solicitando la clave token o algún tipo de mensaje, frente a lo cual la demandante le confirmó que sí le salió un mensaje donde le pedía el token y le llegó un código por mensaje de texto y al correo llegó un token. Frente a lo cual Liliana Aldana, funcionaria de monitoreo transaccional del banco, le preguntó si se le cerró el portal o fue o estuvo fuera de servicio. Y ante esa interrogante, la doctora Erika Macías manifestó que confirma se le cerró el portal apenas ingresaron el token y explicó que pidieron una clave sin solicitarla, que le llegó al celular y llegó al correo electrónico un token que nunca solicitaron. respecto de quiénes manejaban el token efectuada el interrogante por parte de la funcionaria de monitoreo transaccional, la demandante manifestó que solo ella y que era virtual ese token. Frente a lo cual, Liliana Aldana, monitoreo transaccional, le preguntó si había experimentado alguna situación irregular o algún inconveniente en los últimos días en el portal, apareciendo pantallas de mantenimiento, actualización de datos, si el cursor del mouse se había movido solo, si se ingresó el token o si el portal la había sacado. Y la demandante manifestó en ese momento que solo ese día que se estaba realizando el pago de la luz por Enel era que se había presentado esa situación. En el interrogatorio de parte, la doctora Erika Macías manifestó que ella era la única persona que tenía a cargo el token y que éste se lo enviaban a la aplicación descargada en su teléfono móvil o celular personal, que era su asistente quien montaba o cargaba los pagos antes de realizar el pago, que BBVA no tenía el token en un dispositivo físico, sino en la plataforma que se instalaba en el celular, que no guardaba las claves en la aplicación, que si el usuario estaba en el celular, en la aplicación, pero que tocaba poner la clave correspondiente. Tengas en cuenta del informe de seguridad aportado derivados 36 y 37, que se pudo establecer que las transacciones se realizaron a través de el usuario con el código MAJ o 109 asignado a la señora María José Díaz Galván. Este correspondía al usuario activo, tipo usuario, y solamente era para acceder y crear órdenes, no para firmar o aprobar la transacción. Y que finalmente, una vez cargada esa transacción, efectivamente las transacciones objeto de discusión se realizaron con la autorización brindada a través del usuario Eric. O ERIK 9116, correspondiente a la aquí demandante, doña Erika Andrea Macías, dado de alta en registro del banco el 15 de noviembre de 2022, el cual precisamente el usuario autorizador de las operaciones. Esas transacciones anteriormente señaladas, esas cinco transacciones del 12 de abril de 2024, entre las 14:45 y las 15:24 horas, fueron realizadas con tokens generados de manera virtual para cada una de esas transacciones. Es decir, se genera una clave en un solo tiempo, lo cual es un método de autenticación fuerte a la luz de lo previsto en la circular básica jurídica en el capítulo de seguridad y calidad. Te hace que la anterior documental guarda relación con lo indicado por la demandante en su interrogatorio de parte, quien manifestó efectivamente ser la persona que podía realizar la autorización de esas transacciones que se realizaban con cargo a la cuenta de ahorros, para lo cual recibía el token en la aplicación del banco instalada en su celular y que su asistente era la que subía o cargaba los pagos. De hecho, en el testimonio de María José Díaz Galván se pudo observar contradicción entre lo manifestado por la testigo, María José Díaz, y lo manifestado indicado por la demandante en su interrogatorio de parte y en la transcripción de la llamada anteriormente relacionada, pues la testigo manifestó que ese día no se presentó ninguna circunstancia inusual, aun cuando conforme al interrogatorio de la demandante y la documental antecita, se presentó el cierre del portal una vez se digitó el token. Téngase en cuenta también el informe ejecutivo AFO 2024-32 del cliente empresarial BBVA Netcash Erika Andrea Macías Cárdenas por parte de el área de ciberseguridad y riesgos de tecnología BBVA, donde se estableció lo siguiente, y cito: terminada la revisión, análisis y verificación de la evidencia extraída del activo afectado a los diferentes elementos del sistema operativo, carpetas temporales, logs, editor del registro, carpetas del usuario, se identificó que el equipo sospechoso, equipo guión al piso 18 con serial 8CG8223P3, no evidenció la presencia de algún tipo de malware o archivo sospechoso relacionado con el fraude a nivel de sistema operativo. Se realiza análisis del historial de navegación sobre el navegador Google Chrome y se evidencia que el usuario fue víctima de Search Engine Phishing múltiple, ya que se realizó una búsqueda en Google, en el PC e ingresó a Tufac de o Tufact en el punto cloud, una página de en el entre las 11:02 a.m. y las 11:51 a.m., pero era una página clon de en el donde se buscaba realizar el pago. Es decir, eso ocurrió a las 11:02 de la mañana, Después a las 11:50 minutos de la mañana, 11:52 minutos, 12 del mediodía con 54 minutos, 2:35 de la tarde, 2:37 de la tarde, 2:38 y finalmente a las 3:38 minutos de la tarde. Posteriormente fue redireccionado el usuario a la página pagosps.top, una página falsa de PC donde solicitaron datos y finalmente fue redireccionado a la página web espejo1.top y pymesvirtualsucursa.top donde solicitaron sus credenciales. Cabe recalcar que el fraude se cometió entre las 2:35 p.m. y las 2:39 p.m., siendo las 2:35 p.m. la búsqueda por Google ingreso a tufact en el punto cloud a las 2:36 p.m. la redirección a pagosps.top y la solicitud de credenciales a la página espejo 1 top a las 2:37 p.m. Enseguida se volvió a hacer la misma búsqueda por Google e ingresó a tufact en el punto cloud a las 2:37 p.m. la redirección a pagosps.top a las 2:39 p.m. y la solicitud de credenciales a la página pymesvirtualsucursa.top a la misma hora 2:39 minutos de la tarde. Del análisis de la misma documental se tiene en cuenta que para efectos de cada una de las transacciones, a partir del servicio de alertas y notificaciones de seguridad de BBVA Cash y de confirmación del ingreso al canal Netcash PC, se remitieron mensajes efectivamente a los datos registrados por la demandante, en este caso al correo electrónico erica_macias@hotmail.com. Y de igual manera se encontrará registrado el correo electrónico mariajd24@gmail.com. Es decir, que cada una de esas transacciones, incluidas las transacciones discutidas, tuvieron la remisión del mensaje correspondiente. Sobre las pruebas anteriormente relacionadas, este despacho logra evidenciar que para efectos de desarrollar un pago el mismo día en que se realizaron las transacciones, esto es el 12 de abril de 2024, le llegó efectivamente un token virtual a la demandante, momento en que se cerró la página de BBVA Netcash donde se presentaba o se pretendía realizar el pago. Eso tiene relación efectivamente que en ese momento se intentaba realizar un pago de una factura en la empresa de servicios públicos Enel. Y al haberse digitado la clave en el token virtual que era remitido precisamente a la demandante, pues se pudo a continuación observar que se redirigió a una página que no era la página de la empresa de servicios públicos donde se pretendía hacer pa el pago con la digitación del token. Eso, por reglas de la experiencia, se observa, pudo conllevar que un tercero se lograra apropiar de los datos de seguridad que en ese momento se digitan para la realización de transacciones electrónicas con cargo a la cuenta de ahorros de la parte actora. De igual manera, se pudo constatar del informe de seguridad que para la realización de cada una de esas transacciones se remitieron los tokens virtuales y en ese orden, como las operaciones debatidas se realizaron con claves de un solo tiempo, tokens remitidos al dispositivo autorizado y convenido entre las partes. Este despacho, conforme a las reglas de la experiencia respecto a este tipo de casos, logra establecer que una vez capturada la información del token de la demandante, se permitió que el tercero que realizara los pagos discutidos pudiera realizarlos precisamente con esa información de seguridad que se encontraba bajo custodia de la parte demandante, cumpliéndose para el efecto con los requisitos necesarios para la realización de este tipo de transacciones como claves de acceso, claves de un solo tiempo generadas por el token. Ténganse en cuenta que efectivamente, como estos dispositivos, estas claves se encontraban bajo custodia de la parte demandante, atendiendo precisamente la línea jurisprudencial anteriormente relacionada, se encuentra comprometida su responsabilidad en relación con el éxito de las operaciones sujeto de la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas. Eso en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, conforme lo dispuesto en el parágrafo primero, artículo sexto de la Ley 1328-2009. Precisamente la gestión del producto aludido no solo le correspondía a la entidad financiera de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa de la Superintendencia Financiera de Colombia 029-2014, consistentes en específicamente y que son las aplicables en este tipo de casos en Uno, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo anteriormente citado de la Circular Básica Jurídica. En lo que respecta a las costumbres transaccionales, la entidad financiera aportó log transaccional del producto, donde se pudo establecer, luego del análisis del mismo, que con antelación a las operaciones discutidas, la demandante tenía pagos PSE por valores superiores incluso a los discutidos en la demanda, tanto por monto como por máximo diario. Ténganse en cuenta que con antelación a las operaciones discutidas por el mismo canal y con cargo a la cuenta de ahorro se habían realizado operaciones por valores de 106.037.000 pesos el día 14 de agosto de 2023, de 18.728.000 pesos el día 6 de marzo de 2024, por 11.845.000 pesos el día 4 de marzo de 2024, de 9.140.000 pesos el 4 de marzo de 2024, por 13.480.200 pesos el día 11 de marzo de 2024, por 16.273.000 pesos el día 15 de marzo de 2024, por 23.394.000 pesos el día 26 de marzo de 2024, y el 5 de abril de ese mismo año 2024, otro pago por el mismo canal de 20.363.000 pesos. Es decir, que la demandante tenía dentro de su costumbre o hábito transaccional realizar operaciones de pago por el mismo canal con cargo a su cuenta de ahorros por monto inclusive superiores a los que son discutidos, no solamente por monto individual de cada una de las operaciones, sino que aún sumando las operaciones realizadas ese mismo 12 de abril de 2024, la operación realizada el 14 de agosto de 2023 por 106.037.000 pesos, pues resultaba totalmente superior y por ende dentro del hábito o costumbre transaccional de la demandante. En ese sentido, pues el banco no estaba obligado a la confirmación oportuna de esa transacción. De igual manera, tengan en cuenta que se refirió en los alegatos de conclusión que no se había aportado el log del sistema de registro de equipos conforme al tipo de operación. Ténganse en cuenta que lo que están obligadas las entidades es a llevar el log transaccional de la operación registrando las IPs a través del cual se realizaron las operaciones. Efectivamente, en el log transaccional se observan las IPs, que en todos los casos de las operaciones de la demandante eran IPs variables, porque no se acreditó en la actuación que la demandante hubiera registrado una IP fija para la realización de transacciones con cargo a su cuenta de ahorros. Es decir, que parametrizara que el banco únicamente solamente permitiera realizar operaciones con cargo a una IP fija, habiendo contratado para el efecto la demandante ese servicio con la empresa de servicios de Internet correspondiente. Eso no se había parametrizado. No había una IP fija registrada conforme al régimen de responsabilidad, pues no les exigió a los bancos que registren equipos para la realización de transacciones, como se aludió en los alegatos de conclusión. Ténganse en cuenta en ese sentido que sí se pudo determinar que entre los parámetros de transacciones se encontraban las transacciones discutidas sin que se hubiera probado dentro de la actuación que con antelación al 12 de abril de 2024 la demandante hubiere parametrizado unos topes máximos para la realización de transacciones con cargo a su cuenta de ahorros diferentes o superiores a al valor de las transacciones discutidas. De igual manera, efectivamente, del análisis conjunto no se pudo establecer algún tipo de inusualidad que fuera detectable por parte del banco en desarrollo de las transacciones discutidas, pues no habían operaciones fallidas con antelación a las operaciones que fueron objeto de la demanda y por ende, atendiendo lo señalado anteriormente, pues no era tampoco exigible al banco establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando hubieran intentos fallidos o una situación inusual. En ese sentido, También debe poner de presente el despacho que no se acreditaron las circunstancias de que trata el artículo 51 de la ley 1480-2011 para la reversión de operaciones, porque era evidente que también la ley exige no solamente notificar al banco, sino presentar la solicitud de reversión ante los establecimientos donde se realizan las compras o pagos correspondientes. En ese orden, a pesar de que fueron tenidos en este proceso judicial, tenidos algunos hechos como ciertos y por ser susceptibles de confesión, a partir de la contestación de la demanda, se debe indicar que la valoración conjunta de todos los medios de prueba recopilados a lo largo de la actuación se pudo acreditar que las transacciones que fueron discutidas por la demandante y que fueron objeto de litigio se dieron por la pérdida de los elementos transaccionales necesarios para la realización de estas transacciones. Esto habiéndose suscitado en la órbita de control, guarda y custodia de la demandante, sin que se hubiera acreditado un incumplimiento contractual del banco demandado a sus obligaciones y medidas de seguridad, porque por lo tanto, ante la ausencia de acreditación de culpa de incumplimiento del banco, pues no se encuentran materializados los elementos de responsabilidad civil contractual de la pasiva y por ende deberá tenerse por probado oficio la ausencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual de BBVA Colombia S.A. en armonía con lo dispuesto en el artículo 182 del Código General del Proceso y en consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de cosas por no estar estas probadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 de la codificación procesal en cita. Conforme a las consideraciones expuestas en precedencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar aprobado de oficio la excepción de ausencia de los elementos de responsabilidad civil contractual de BBVA Colombia S.A., acorde con lo fundamentado en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoria de esta sentencia por Secretaría de Archivos el expediente y la anterior sentencia en notificar a las partes en estrados.